Qué hermoso es alabar a Dios, ¿no es así, hermanos? Y estos cantos nos preparan. Algo que hace la adoración a Dios antes del mensaje de Dios es que prepara nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y en esta mañana queremos recibir de Dios hoy. So, si tienen sus Biblias, abren a Jonás capítulo 1. Vamos a continuar el serie donde empezamos la semana pasada. Aprendimos de la paciencia de Dios. Dios es paciente hacia nosotros. Y vimos en versículos 1, 2 y 3 de Jonás, mientras Jonás está compartiendo con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, vemos a Dios como un Dios muy paciente, un Dios que quiso y habló a Jonás. Dice ahí en versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás. Jonás dijo, me habló Dios, me dijo, vaya a Nínive, hay que predicarles. Es una ciudad con mucha maldad, necesitan, si no cambian su corazón, si no se arrepienten, va a venir la destrucción, va a venir el juicio. Y Jonás, al escuchar el mensaje de Dios, escuchando dónde iba a ir, era un mensaje muy diferente de lo que él ya estaba predicando en Israel, y él decidió, mejor yo no voy por allá. Y decidió irse y huir de la presencia de Dios a Tarsis. Y ahí dejamos la historia la semana pasada y aprendimos que Dios es paciente con nosotros. Aprendimos que aun cuando nosotros terminamos con Dios, Dios no ha terminado con nosotros. Y es un principio muy importante entender, porque cuando entendemos eso, entendemos entonces más y mejor el amor de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios en nuestras vidas. Sí. Y aprendimos que en este capítulo vemos la vida de Jonás está incompleto. La semana pasada traje unos Legos y hablamos un poco sobre el hecho que Dios está trabajando en nuestras vidas. Él está tratando de, yo creo que la palabra sería moldear a nosotros, nuestras vidas, a ser más como Cristo. Y para hacer eso hay algunas cosas que Él tiene que sacar de nuestras vidas. Hay cosas que Él necesita poner en nuestras vidas y así para completar lo que Él quiere que nosotros hagamos con nuestra vida. Entonces, en este capítulo vemos que Jonás es incompleto. Al escuchar la palabra de Dios, al ver la paciencia de Dios, se tomó la decisión en la vida de Jonás de huir de la presencia de Dios. Él escuchando lo que Dios quería para él, no era lo que él quería para él, y decidió mejor me voy. No sé si alguna vez has sentido así. De ya decir, ya con la iglesia ya no quiero, con el trabajo ya no quiero seguir más, o sea, ya renuncio. Yo recuerdo mi tercer año en la escuela del college. Brother, if you pass me that ball. Jugué básquetbol. Después de 4 años de no estar jugando desde la prepa, mi tercer año en la universidad, pensé, bueno, quiero a lo menos tratar de jugar ahí con el equipo, con la escuela. Yo había jugado desde, yo creo que empecé con equipos en el cuarto grado de la primaria. So, tenía muchos años de estar jugando y recuerdo después de 4 años de no jugar después de la prepa, dije, no, voy a tratar de ver si puedo, pues, juntarme al equipo, si todavía, pues, tengo el talento para hacerlo, lo voy a tratar de hacer. Y después de un verano de más o menos ponerme en condiciones, no completamente en las mejores condiciones físicas, pero estaba pues tratando de correr un poco en ese verano, prepararme para el equipo. Normalmente la temporada de básquet es de noviembre hasta febrero, más o menos esos 4 meses, y pensé, no, sí quiero jugar. Y si saben un poco del deporte de básquet, saben que nada más pueden jugar 5 a la vez, ¿verdad? Hay 5 de tu equipo, 5 del otro equipo, y la meta es meter el balón a la canasta y así ganas puntos para tu equipo. Y si conoces un poco del deporte, también sabes, los que empiezan el juego son solamente 5 y normalmente el equipo tiene 11 o 15 jugadores, pero solamente 5 pueden empezar el juego. Y normalmente de esos 5, los mejores 5 van a empezar. Y en ese año, ese primer juego, bueno, los primeros 3 juegos, empecé el juego. Y dije, wow, ok, qué bueno, todavía puedo jugar, tengo condición más o menos. Pero en esos primeros 3 juegos, la verdad, no jugué muy bien. Entonces, para el cuarto juego, ya no empecé. Estaba en la banca. Para el quinto juego, ya no estaba jugando tantos minutos. El juego es 40 minutos. Para el quinto juego, pues ya yo estaba jugando quizás unos 15 minutos. Para el sexto juego, estaba como a 7 minutos. Para como el juego número quizás 8 o 10, ni un minuto. Y recuerdo sentándome en la banca y en esos días yo estaba trabajando para ganar dinero, para pagar la escuela. Normalmente estaba trabajando más o menos unos 45 a 50 horas a la semana yendo a la escuela y después en nuestra escuela, como muchos trabajaban así igual, tuvimos práctica a las 10 de la noche hasta medianoche. Y así todos los estudiantes que querían jugar podían jugar y practicar. Y entonces yo recuerdo ese año pues durmiéndome tarde, tratando de mejorar mis condiciones físicas. Recuerdo tratando y pidiendo ahí en el trabajo de salir un poco temprano para ir a comer algo antes de la práctica esa noche y cosas así. Y voy a ser sincero, hermano, ya para el juego número 12, sin estar jugando ni un minuto, practicando cada noche, trabajando cada día, dije, ¿para qué? Ya sé que no voy a llegar a el NBA. So, ¿qué estoy haciendo? Perdiendo el tiempo aquí, trabajando tan duro para venir cada juego y sentarme en la banca y ver a mis amigos jugar y yo no jugar. Entonces, recuerdo, hice una cita con el entrenador, con mi coach, y le dije, hey, coach, yo he estado orando. Siempre cuando alguien va a renunciar ahí en la escuela bíblica, siempre empezaba la conversación, he estado orando, y Dios me dijo. Y así empezó también conmigo para hacerlo más espiritual, ¿verdad? Para que él no piense que nada más, yo nomás estoy enojado y no quiero dejar de jugar, renunciar, mejor voy a decir que Dios me dijo, y así ya nadie se enoja. Y le dije, coach, no hombre, he estado orando y la verdad, coach, no he estado jugando y ay, me quiero enfocar más en mi trabajo, en mis estudios y no creo, coach, que yo puedo seguir jugando. Siento, coach, que es lo mejor en este momento de mi vida renunciar y dejar de jugar. Yo no sé si alguna vez has sentido así, donde sientes seguir no vale la pena. Tanto trabajo, tanto sudar, sacrificar. ¿Y dónde estoy llegando? ¿Qué estoy alcanzando? Sentir que, ¿para qué? Cuando llegas al versículo 4, Jonás está en esa posición. ¿Para qué? Dios me ha dicho, no quiero ir. Amar a mis enemigos, nunca. Como que Dios se le olvidó lo que hicieron ellos a Israel, pero yo no me he olvidado. Y decidió tratar de huir de la presencia de Dios. Pero noten lo que dice Jonás en el versículo 4. Miren en sus Biblias, versículo 4, y si no tienen sus Biblias, aquí está en los screens. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarle de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clame a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echamos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y dónde y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Oremos, Padre, en esta mañana al estudiar este pasaje, en esta mañana te pido que tú nos guíes por medio de tu Espíritu. Te pido que tú me llenes, que yo pueda comunicar claramente la palabra, tu palabra en esta mañana. Te pido que tu Espíritu abre nuestros corazones, nuestras mentes, que podemos recibir tu palabra y que podemos hacer como dice Santiago, hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Ayúdanos hoy en esta mañana, que lo que tú nos hablas hoy no sea algo que rechacemos, sino algo que recibimos. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios no ha terminado con nosotros aún cuando nosotros hayamos terminado con Dios. Pero ¿qué pasa cuando renunciamos? ¿Qué pasa cuando huimos de la presencia de Dios? Cuando no queremos obedecer la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Bueno, en esta mañana y en este pasaje vamos a aprender que hay un camino de la desobediencia. Al igual que hay un camino de obediencia hacia Dios, también hay un camino de desobediencia hacia Dios. Y el camino de obediencia nos trae vida, nos trae paz, nos trae gozo, pero el de desobediencia trae juicio, destrucción, tristeza. Esos dos caminos son caminos que todos nosotros que estamos aquí en esta mañana o se están viendo por medio del internet, estamos en uno de esos dos caminos. Y cuando rechazamos la voluntad de Dios, cuando renunciamos a hacer las cosas de Dios, entonces empezamos en ese camino de desobediencia. Y ese camino fue el camino que decidió caminar Jonás. Decidió decir, la voluntad de Dios no, mi voluntad sí. Ahora quiero que noten cómo el camino de desobediencia llevó a Jonás a cierto tipo de personas. Se congregó con personas diferentes que con los cuales estaba congregándose antes. La gente con la que se juntaba Jonás. Ya en este camino de desobediencia empezó Jonás a salir yendo a Tarsis, la dirección opuesta de Dios, y entró al barco, al nave, como dice ahí el pasaje, para ir en camino al lado opuesto de Dios. Quiero que noten que la gente que estaba con él no eran personas piadosas. Dice la palabra de Dios que eran marineros, y los marineros de la época de Jonás no eran conocidos por su espectacular vida espiritual. No, lo opuesto. Estos marineros se conocían como personas, hombres maldicientes, se conocían como hombres que no temían a nada ni a nadie, que no tenían respeto a nadie, tenían vidas que no eran vidas moralmente hablando bien, eran inmorales. Eran hombres que no temían a Dios, que no vivían para Dios, eran personas que vivían para ellos mismos nada más. Y vemos que ahora Jonás está en el barco con ellos. ¿Sabes? Cosas no han cambiado desde los días de Jonás hasta hoy. En los días de Jonás, cuando alguien estaba en ese camino, se juntaba con ese tipo de personas. Pero, ¿sabes? He notado que hoy en día es igual. Cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, ahora vemos que queremos juntarnos no con el pueblo de Dios, sino con otras personas. No nos sentimos confortables con el pueblo de Dios, sino con otras personas. Vemos que queremos juntarnos con otros que van igual con nosotros en ese camino. Otros que también no están haciendo la voluntad de Dios. Otros que también están huyendo de la presencia de Dios. Ahí está Jonás con ellos, caminando en ese camino. Por eso Salomón dijo a su hijo en Proverbios capítulo 1, versículo 10. Ahí están sus notas. Dijo: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Dijo Salomón: no vayas con ellos. Gente que tiene ese pensar, no te juntas. No consientas a ellos, no vas con ellos, no juntas tu vida con ellos, no camines con ellos en esa dirección, eso no te va a traer bendición. Dijo Salomón: no. Busca a aquellas personas que quieren servir a Dios, mira a aquellos que quieren pasar tiempo con Dios, que quieren hacer la voluntad de Dios, no te juntas con los que no quieran. Pero ¿qué vemos de Jonás? Decidió huir de la presencia de Dios y ahora congregados con otros que tampoco quieren la presencia de Dios. No solamente eran personas que no fueron piadosos, pero eran personas sin respuestas. Como es en la vida, hermanos, vino una tormenta. Y quiero decir algo en este punto, que tormentas llegan a todos. No solamente a los que van en este camino de desobediencia, pero también a los que van en el camino de obediencia. La tormenta nos toca a todos. La vida es difícil para todos. No importa si tú eres un cristiano hoy en día. A veces hay cosas difíciles que pasan en tu vida personal. A veces cosas difíciles pasan con tu familia. Ahorita estoy orando por un pastor, se llama Tony, está en Ohio. Su hijo tiene 17 años de edad. Y la semana pasada fueron al doctor, no se sentía bien su hijo y fueron. Y 17 años de edad le dijeron: tienes cáncer. Y sin un milagro no lo vas a hacer, ni un año. Este es el hijo de un pastor, un hombre, a su papá, saben que ha servido a Dios. Él ha estado, ese hijo de 17 años, ha estado en la iglesia, tiene una buena actitud, tiene ganas de servir a Dios con su vida y de repente esa noticia. Viene tormenta. Tormentas nos llegan a todos, hermanos. Pero esta es la diferencia. Cuando estamos en el camino de obediencia, siguiendo a Dios, hay respuesta a la tormenta. El problema es cuando estamos en el camino de desobediencia, no hay respuestas. Vemos que estos marineros llegan a la tormenta y están: ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a sobrevivir? O sea, ¿cómo vamos a seguir? Y ahora ahí están tratando de pensar cómo salimos de esta tormenta. Ahora sí tienen miedo. Ahora sí ya no son tan machos que digamos: ya, ¿quién es Dios? ¿Quién eres ustedes? ¿Quién me dice algo? O sea, esa actitud se había cambiado ahora. Ahora llegó la tormenta y ya eso no es lo que están diciendo. Ahora están diciendo: ¿quién nos puede salvar? ¿Quién puede ayudarnos en esta tormenta? ¿Quién puede ser de refugio? Porque no tienen refugio. ¿Qué promesas se pueden aferrar? Porque no hay nadie en quienes ellos creen que les puede dar las promesas seguras de la vida. Por eso dice el salmista en Salmo 94, 22, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. ¿Cuándo dijo eso el salmista? Cuando estaba en la tormenta. Porque cuando estamos caminando en ese camino de obediencia, sí hay respuesta. Pero cuando no hay, wow, qué difícil. Dices, ¿qué queda ahí? En ese camino de desobediencia, queda la ira de Dios. Salmos capítulo 7, versículo 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. El camino de desobediencia es el camino que el impío toma. Todos nacimos caminando en ese camino. Dice la palabra de Dios que nacimos en pecado y el pecado nos lleva sobre ese camino. Dice la palabra de Dios que el camino de obediencia es justo, pero ninguno de nosotros somos justos por medio de nuestras obras. No somos justos al nacer en nuestras familias como bebés. No somos justos, sino solamente injustos por el pecado. Y por eso no tenemos respuesta a esta vida. Por eso necesitamos la paciencia de Dios. Por eso necesitamos la misericordia de Dios. Porque sin eso seguimos caminando hacia la destrucción. Vemos a Jonás, sí. Aunque conocía a Dios, conocía la palabra de Dios, decidió desobedecer. Ahora se está congregando con personas que no son piadosas. Personas que no tienen respuestas. Pero quiero que noten en segundo lugar la comodidad que sintió. En medio de esa tormenta, en medio de ese miedo que todos en el barco sentían, ahí está Jonás, profundamente dormido. La tormenta que amenaza su vida es algo de lo cual ni consciente está de ella. Bien dormido. Pero puedo decir que esa comodidad que Jonás sentía no era por las promesas de Dios. No era porque tenía la paz de Dios. No era porque tenía la protección de Dios. No, no. Era una comodidad falsa. Era algo que vino a su vida por su indiferencia. Jonás estaba indiferente a las necesidades alrededor de él. Ahí están estos hombres, estos marineros que le están ayudando a él a tratar de llegar donde él quiere llegar, con gran necesidad, en una gran tormenta, buscando sus dioses, que eran dioses falsos, que les ayudara. Y ahí está Jonás, bien dormido, bien indiferente a lo que estaba pasando. Sabes, hermanos, cuando estamos en ese camino, nos ponemos muy indiferentes a las necesidades alrededor de nosotros. Me recuerda de la historia del buen samaritano. ¿Recuerdan en Lucas capítulo 10? Dice que ahí estaba el hombre. Le habían golpeado. Ahí estaba tirado al lado del camino allí. Vino el sacerdote, lo vio, siguió. El levita lo vio, siguió. Indiferente. No les conmovió su corazón. No dijeron, ay, pobrecito de ese hombre, mira lo que le pasó en su vida, mira los malvados de esos hombres que los vino a golpear y a robar y aquí lo dejaron para morir. Qué terrible, qué horrible pasar por eso en la vida. No, ellos lo vieron y siguieron. Indiferentes. Ahí está Jonás. Indiferente. Sabes, cuando estamos caminando en el camino de la desobediencia, nos hacemos muy egocéntricos. Dejarme dormir. Déjame en paz. ¿Y a mí qué? Oye, no sabes por qué la tormenta. Oye, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer algo, si no, aquí no vamos a morir. Déjame dormir. Déjame en paz. Indiferente a lo que estaba pasando. Igual hoy nos ponemos muy indiferentes cuando estamos en ese camino. Indiferente a las necesidades de nuestros hijos. Indiferente a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, en la iglesia. Decimos, ay, hermano, voy a orar por ti. Yo aprecio las oraciones, hermanos. La oración tiene mucho poder. Pero también Dios nos manda a acción también. Dice Dios, ora por esto y haga esto. Dios no termina nomás con orar por esto. Pero también hay acción. Pon acción a tu fe. Pero cuando estamos indiferentes, nada pasa. Nada cambia. Pero hay algo que notar aquí, y eso es esto, que su comodidad fue temporal y de corta duración. Llega, vemos en el versículo 6, y dice, ¿qué tienes, dormilón? El capitán dice, oye, Jonás, ¿qué tienes? ¿Cómo estás dormido cuando estamos en estas necesidades que tenemos? En esta tormenta que estamos enfrentando, ¿cómo puede ser que estás dormido? Y lo despierta. Aquí en este barco no vas a estar nomás ahí dormido. Fue algo temporal. Sabes, hermanos, a veces podemos sentir muy cómodos en este camino de desobediencia. Hay un tiempo donde tú puedes sentir muy cómodo, pero siempre es corto. No vas a durar mucho tiempo así con paz. No vas a pasar mucho tiempo ahí dormido, sin sentir nada, sin que cualquier consecuencia te llegue. Sabes, a veces podemos engañarnos que lo hemos librado. Porque hemos desobedecido, estamos en ese camino, pero nada nos ha pasado y decimos, ¡ja! La libré. ¿Sabes? Jonás pudo ir y comprar el boleto y nada lo pasó. Le dijo, no a Dios, no voy a ese rumbo, en esa dirección, voy al opuesto y nada le pasó. Entró al barco y nada le pasó. Bajó al interior del barco y se durmió y nada le pasó. Me imagino que él pensó, ¡ja! La libre. Sí, no estoy diciendo la voluntad de Dios, pero hey, nada me está pasando. Mira qué bueno me va la vida. Mira cómo está mi familia, mi trabajo. No, estoy bien, estoy bien. Y nos engañamos, pensando que no hay consecuencias para nuestras decisiones. Y esto es importante, hermanos. Nunca debemos cometer el error de confundir la misericordia de Dios con la indiferencia de Dios. A veces pensamos, es que Dios está indiferente a lo que estoy decidiendo en mi vida. En otras palabras, Dios me está haciendo y permitiendo lo que yo quiera hacer, que yo lo haga. Pero, hermanos, no es que Dios dice, bueno, tú haz lo que tú quieras. No. Es que Dios es paciente y misericordioso. Y no confundamos eso con la indiferencia de Dios. Es la misericordia de Dios. Vemos con Jonás algo temporal. Es como la historia de John Elliot. Es un hombre que él escalaba montañas mucho y una vez regresando de uno donde estaba mucho nieve, él regresó y estaba mojado porque había llovido un poco y caminando en el nieve se puso más y más frío y regresó a la cabaña donde él se estaba quedando, pero estaba tan cansado que en vez de prender el fuego, empezar a calentar la cabaña, se quedó dormido. Dice que lo que le salvó la vida es que escuchó, después de un rato, su perro empezar a ladrar. Y él estaba diciendo, sabes, cuando yo estaba en esa condición mojado y frío, después de un tiempo, te sientes bien caliente. Dice, y los que se mueran del frío, de freezing, right? Dice, normalmente antes de morir, se sienten bien y calientitos y se duermen y ya no despiertan. Dijo John Elliott, yo estaba en esa condición cuando mi perro empezó a ladrar y ladró y ladró y ladró y ladró hasta que ya no aguanté y me desperté. Y eso es cuando entendí, ya no podía sentir nada en mis manos y en mis pies. Dijo, y corrí tan rápido que pude a prender ahí el fuego en la cabaña y empezar a calentarme otra vez. Y digo, si no fuese por ese perro que ladró, hubiera muerto ese día. Porque mi cuerpo ya estaba en ese modo de decir, no, ya estoy bien caliente, estoy a gusto, listo para dormir. La comodidad del camino del desobediencia nos hace indiferente y es algo que es temporal, sí. Quiero que noten por último el costo de su testimonio, el costo de su testimonio. Por andar en ese camino, por ir así, Jonás pensó que estaba saliendo con la suya por un tiempo. Pudo correr en esa dirección por un tiempo, pero eventualmente le alcanzó las consecuencias de sus decisiones y le costó. Quiero que noten que esos marineros, los que no temían a Dios, los que estaban ahí con él en ese barco, ellos vieron su desobediencia. Ellos lo vieron. Y le preguntaron, Jonás, si tu Dios es el Dios que creó el mar, ¿por qué entraste al barco? ¿Qué estás pensando? Si tu Dios es el Dios del mar, ¿a dónde vas a huir en este barco? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué estabas pensando, Jonás? Ellos vieron la desobediencia que él estaba viviendo. Jonás sabía que estaba mal, ahora todos los demás se dieron cuenta que estaba mal. ¡Wow! ¡Qué testimonio! Y él tuvo que decir, pero soy profeta. ¿Profeta de quién? De Jehová, el que hizo el mar y la tierra. Soy su profeta. ¿Tú eres profeta de Dios? ¿Huyendo de él? ¿Desobedeciendo lo que él te ha mandado hacer? ¿Tú eres su profeta? ¿Sabes, hermanos, cuando vamos en ese camino, aún el inconverso sabe, tú no estás bien con Dios. Hay algo, no sé, pero no tienes el mismo gozo que tenías antes. No sé qué es, pero no veo lo mismo lo que vi en ti antes. Hasta ellos que no tienen el Espíritu Santo en ellos, que no tienen discernimiento espiritual, pueden ver. Eso no está bien. Y ahí está, Jonás, dando un testimonio pésimo, terrible. Vieron que no estaba bien. Hermanos, es igual con nosotros. Vamos en ese camino y otros pueden ver. Y me imagino que preguntan igual, oye, si tú eres cristiano, ¿por qué huyes de Dios? ¿Eres cristiano, pero no quieres estar con los otros cristianos? ¿Prefieres congregarte con ellos? ¿Y qué del pueblo de Dios? ¿Qué de la iglesia de Dios? ¿Qué los con las que temen a Dios? Ah, no, con ellos no. vemos que todos vieron su desobediencia. Y quiero que noten también que ellos fueron afectados por su decisión. La decisión de Jonás de desobedecer a Dios afectó a todos. Él pensó, estoy saliendo con lo mío. Nada me va a pasar. Pero nuestro pecado siempre afecta a los demás. Mira, le afectó a Jonás porque estaba en la tormenta, pero ¿sabes qué? ¿Quién más le afectó? A los marineros. A los con las personas con el cual él se congregaba, igual les afectó. Hermanos, nuestro pecado siempre nos afecta no solamente a nosotros, pero a otros también. ¿Sabes, padres? Nuestro pecado afecta a nuestros hijos. Tiene afecto. Nuestros compañeros de trabajo, nuestro pecado, nuestra desobediencia, también les afecta a ellos. He conocido a personas que me han dicho, oye, gracias por la invitación a tu iglesia, pero yo he ido a una iglesia, un amigo, y conozco a ese amigo. Y si eso es ser cristiano, mejor no voy. ¿Qué pasó? El pecado de ese cristiano le afectó a él. Porque nuestro pecado afecta a los demás. No tenemos tiempo, pero ahí en Josué capítulo 7 puedes leer de Acán. Un hombre del pueblo de Israel, mientras estaban conquistando ahí a Canaán, él desobedeció el mandamiento de Dios y le afectó a él y a toda su familia. Por eso en el versículo 25 tiene el plural ahí, le apedrearon a ellos. Su pecado afectó a otros. Escuché de Gary Richman, un cuidador en un zoológico, y él hablaba de mapachas, que cuando llegan a 2 años de edad, right, raccoons, ¿no es mapachas? Ah, mi mapaches, perdón, así ahí dice mapaches, cierto, mapaches. Mapaches son otra cosa, quién sabe qué serán. Son primos de ellos. Ok, mapaches, ¿sabes? A los 2 años... A los 24 meses, mapaches tienen un cambio glandular en su cuerpo. Y aunque tú estés allí cuando nacen, y tú les des de comer, y tú los cuidas, y los permites dormir contigo en la cama, y lo tienes como un mascota, a los 24 meses, ese cambio glandular hace a los mapaches agresivos. Y un mapache de 30 libras hace el mismo daño como un perro de 100 libras. Así de fuertes son. Y Gary estaba compartiendo esto con su amigo Julie, porque ella tenía uno como mascota. Y él le dijo, hay que tener cuidado, ya va a cumplir 24 meses, esto pase. ¿Y sabes lo que le respondió Julie? Dijo, sí, eso pasa en muchas ocasiones, pero conmigo no va a pasar. Dijo el nombre de su mapache era Bandit. Dijo, Bandit, es que yo le he cuidado, le he dado tanto amor. Bandit nunca haría algo malo hacia mí. Quizás otros dueños eso le ha pasado, pero a mí nunca me va a pasar eso. 3 meses después de tener esa plática con ella, ella tuvo que tener cirugía plástica. Porque le atacó la cara. Le cortó todo. Y dijo Gary, ¿cómo no me escuchó cuando le dije, cuidado? Pero esa decisión le afectó a ella. ¿Sabes, hermano? Nuestro pecado trae consecuencias en nuestra vida. Vemos a Jonás. Dios, viendo que Jonás no estaba completo todavía, hay unas cosas que necesitaba trabajar en la vida de Jonás, pero Jonás no quería, mejor huyó. Ahora estaba en un barco, congregándose con personas con los cuales él no debía de estar juntos con ellos. Viene la tormenta y él dormido pensando, ya la libré, ya salí con lo mío. Y después el costo de esas decisiones. Porque el pecado siempre tiene un costo. Ahora quiero preguntarle hoy en esta mañana, ¿estás en ese camino? Quizás estás viviendo ese tiempo donde has dicho, ya con Dios ya no. Dios, déjame en paz. Quizás no estás diciendo esas palabras, pero los estás viviendo. Y dices, he terminado con la iglesia, he terminado con Dios, con la palabra de Dios, he terminado. Hay que recordar, cuando nosotros hemos terminado con Dios, Dios no está terminado con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es paciente, Él es misericordioso, es amoroso. Porque nos ama tanto, no nos permite seguir en el barco. Porque nos ama tanto, permite que lleguen las tormentas a nuestra vida. Es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque quería despertar a Jonás. Decía, Jonás, vas en camino equivocado. No vayas por allá, Jonás. Y pacientemente, trabajando en la vida de Jonás. Si estás en ese camino hoy, quiero decirte algo. Dios no ha terminado contigo. Ya, pastor, pero he tomado decisiones y hay cosas en mi vida que han llegado, pero Dios no ha terminado contigo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. No estás tan lejos de Dios que Dios no te puede rescatar. Si vas en ese camino, hay buenas noticias. Dios no ha terminado contigo. Él todavía tiene un gran plan para tu vida, lleno de alegría y de gozo. Tiene algo para tu familia. Pero ¿estás dispuesto a cambiar de camino? Arrepentirse literalmente significa voltear y ir en la dirección opuesta. So, si voy en el camino de desobediencia, arrepentir es voltear y ir en el camino de obediencia. Es ir y hacer lo opuesto de lo que estaba haciendo antes. Por eso dice la palabra de Dios que el que se arrepiente alcanza misericordia. Porque Dios, mira, Dios le encanta eso. Yo sé que a nosotros cuando alguien nos dice algo, nos encanta, a ver, ojalá que le llegue las consecuencias, ojalá que le ve bien mal. Así somos, naturaleza es la naturaleza pecaminosa. Pero Dios no es así, Dios no es hombre que siente ese rencor. No, Dios dice, ay, hijo, no vayas por ese camino. Hijo, hija, voy a mandar esta tormenta. Te amo. No he terminado contigo. No, pero yo me voy. Ok, pero aquí voy a estar. Te voy a seguir porque te amo. En esta mañana estás listo de decir, Dios, ya no quiero andar en este camino. Ya no quiero dar este testimonio. No. Quiero cambiar. Dios, entiendo, esta tormenta es para mí. Quiero y puedo cambiar. La pregunta en esta mañana no es, ¿tendrá suficiente misericordia Dios para recibirme? ¿Tendrá suficiente amor Dios para otra vez llevarme a su presencia? Esa no es la pregunta hoy. Porque Dios ya dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios te ha amado a ti y a mí. Dios ha dado su misericordia. La pregunta hoy es, ¿no quieres tú la misericordia de Dios? ¿Recibirla? Porque Dios es bueno. Dios es amoroso. Dios es paciente. Y está tratando de hacer algo en tu vida. Te quiere completar para hacer algo conforme a su propósito. Algo que solamente tú puedes hacer. Dios tiene un propósito para mí, pero también tiene uno para ti. Y te está moldeando. preguntó, ¿quieres cambiar? Porque puedes hoy. Vamos a orar. Padre, hoy en esta mañana hemos visto en la vida de Jonás un hombre que huía de ti, pero un hombre que en esa decisión le alcanzó las consecuencias. Esas consecuencias le afectaron a él, pero a otros también. La tormenta que tuvo que enfrentar fue algo difícil. Pero el propósito era para que se pueda arrepentirse. Era oportunidad para ver que tú eres misericordioso y amoroso hacia él. Padre, nosotros hoy necesitamos de eso también. No sé, Padre, pero puede ser que hay algunos entre nosotros hoy que estamos en ese camino. Que hemos perdido nuestra relación contigo en decir que no estamos caminando contigo como antes. No estamos juntando con otros que andan en ese camino y nos hemos apartado. Lo que necesitamos hoy es tu misericordia. Oh Padre, te pido que nos ayudes a recibir esa misericordia, ese amor. Te pido que tú bendigas este tiempo de invitación. En este tiempo, en este momento tan callado, al seguir orando, quizás Dios te ha hablado hoy en esta mañana. Quizás tú eres uno de ellos que dices, sabes, pastor, yo soy esa persona que necesito arrepentirme. Y no he estado caminando como debo. He estado siguiendo el camino de desobediencia. Pero yo no quiero seguir caminando en eso. Quiero recibir la misericordia de Dios. Ore por mí. Hay alguien así, nomás levanta la mano. Quiero orar por ti. Hay alguien, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hermanos, en todo el auditorio. Quiero dar una invitación más, quizás hoy en esta mañana. Tú dices, pastor, la verdad es que no soy cristiano. Nunca he tenido un momento en mi vida donde yo he aceptado a Cristo como mi salvador personal. La salvación de Dios no ha llegado a mi vida, pero hoy en esta mañana yo quiero hacer la decisión de ser un cristiano. Yo quiero seguir a Cristo. Yo quiero arrepentirme de mi pecado y pedir a Cristo que sea mi salvador. Esta es mi decisión hoy. Hay alguien así que levanta la mano y dice, ore por mí, pastor. Esa es la decisión que quiero hacer hoy. Yo me quiero arrepentir. Yo quiero aceptar a Cristo como mi salvador. Hay alguien así. Muy bien. Oremos, Padre. En esta mañana, una vez más, te quiero decir gracias. Gracias por tu salvación. Gracias por tu misericordia, tu paciencia hacia nosotros. Porque honestamente, todos hemos estado en ese lugar como Jonás, huyendo de tu presencia. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a no pensar que en ese camino vamos a encontrar paz, ni alegría, ni gozo. Ayúdanos a entender que solamente cuando te obedecemos, solamente cuando estamos contigo, cuando tu presencia es algo que es real en nuestra vida, podemos sentir verdaderamente el gozo y la paz. Aún en medio de las tormentas, tus promesas nos dan consuelo. Ayúdanos a recordar que es por tu misericordia que estamos donde estamos hoy. No porque hemos sido tan buenos en nuestra actitud o en nuestra vida como personas, sino porque tú has sido tan bueno con nosotros. Ayúdanos a adorarte y vivir por ti porque tú eres tan bueno con nosotros. Te pido que tú bendigas ahora tu palabra. Ayúdanos a aplicarlo a nuestras vidas, a salir aquí y vivir diferente, caminar diferente, caminar en la en la misericordia que tú nos has dado. Ayúdanos a hacer eso hoy, te pido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pastor.
Amén. Gracias, hermano. Lo entendimos, ¿verdad? Hermano Petronilo, ¿no le puede llevar a Víctor que explicarle el plan de salvación? Mientras hermano hace esto, queremos, hermanos, recordar. Gracias, pastor. Qué bendición. Dios nos ayude a ver y a entender que hay una decisión importante que hacer. Quiero que estemos recordando, hermanos, esta mañana, terminando aquí, hay una clase de escuela dominical para todos los adultos que podamos quedarnos en ella. Le animo a quedarse, hermanos. Le animo a quedarse. Hay oportunidad de aprender. Pues qué bendición que podemos aprender. Entonces, hay maestros, hay local donde ir, hay tiempo para hacerlo, hay salud, hay vida. Todo esto es algo que Dios provee. La vida es un regalo de Dios. La salud es un regalo de Dios. Las oportunidades que tenemos en la vida dadas por Dios, es Dios el que lo hace. Aproveche eso entonces, terminando ahorita el servicio, todos los que podamos quedarnos. En el Salón 3 hay una clase para adultos y yo estoy seguro que será de gran bendición a cada uno que se quede en la clase hoy. Hermano Quintanilla está enseñando esa clase, entonces no lo olvidemos. Hoy tenemos también a las 6 de la tarde el servicio regular. Yo le animo, hermanos, a venir. El mensaje que Dios ha puesto en mi corazón a presentar será de bendición a cada uno. Yo estoy 100% seguro de eso. Así es que hagamos planes, hermanos, para estar aquí entonces hoy a las 6 de la tarde. De 6 a 7 será el servicio. A las 7 queremos pasar al salón, al centro familiar. ¡Qué bendición! Ya el aire está trabajando. Gracias, hermano Raúl. ¡Qué bendición es eso! Porque ya nos puso el aire a trabajar. Todo está bien. Gracias a cada uno que estuvo trabajando, hermano Frank, y estuvo trabajando, ayudando también en esto, instalando los aires. Y hermanos, todo está trabajando bien. Está muy, muy, muy confortable. Terminando el servicio esta noche, a las 7 más o menos, pasamos entonces a la celebración. Ya ahí hay bastante provisión. Gracias, hermano Olveras. Van a estar trabajando en la preparación de las hamburguesas, hot dogs. Y los hermanos que terminando aquí van a ir a ayudar allí. Gracias por ello. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que va a participar. Hagamos planes para no faltar hoy a las 6 de la tarde. Vengámonos a la casa del Señor. Ese es el mejor lugar para estar en un día así. Los que van al campamento, hermanos jóvenes, esta es la última semana de campamento juvenil. Empieza mañana. Entonces, si sus jóvenes van a ir, entonces hay que estar aquí a las 2 de la tarde. 2 de la tarde si quieren que llevemos sus jóvenes al campamento. Si usted quiere llevarlo, perfectamente, llévelo entonces. De allí de las 3 en adelante hasta las 5 es cuando está la registración. Si usted quiere llevarlos personalmente, llévelos. Si quiere traerlos aquí para que los llevemos nosotros, tráigalo aquí a las 2 de la tarde para que lo llevemos por allá, ¿ok? All right, hermano, nos ponemos de pie entonces. Vamos a terminar en una palabra de oración. Ahí en el cafecito hay café todavía, hay algo otras cosas de harina. No matan, pero enferman. No es verdad. Es gratis, usted puede pasar por allí. Si usted quiere hacer una donación, es cosa suya. Puede dejarlo allí para que sigamos comprando lo que tenemos. Entonces, con toda confianza, pase allí. Gracias a las hermanas que están ayudando allí en el cafecito. Pase entonces, terminando aquí, puede pasar para allá y convivir, compartir y convivir juntos. De nuevo, qué bendición es habernos visto. ¿Contentos, hermanos, ahora? Qué bonito es estar en la casa de Dios. ¿Sabe? La casa de Dios es el lugar donde Dios bendice, donde Dios nos habla y donde Dios muestra sobre nosotros su gracia y misericordia. Así es que es bueno. El salmista dijo por eso que un día en la casa de Dios es mejor que mil fuera de ella. Así es que hemos hecho muy bien. Gracias por la participación. Dios bendiga a cada uno. Vamos a despedirnos en una palabra de oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Gracias por la promesa que nos has dejado. Gracias por tu espíritu que mora en nosotros. Gracias por tus siervos que presentan tu palabra con claridad y también con exactitud. Gracias, Señor, por tu amor para con nosotros, por tu grande misericordia que nos has enseñado y nos dices que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor. Ahora despídenos con tu paz, llévanos con bien a nuestros hogares, bendice cada participante, Señor, tanto aquí presencial como virtualmente, y así que tu nombre sea glorificado en todo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.